En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a repasar la situación actual de la pandemia en Madrid, para lo que, por ejemplo, veremos cuál es el estado de ocupación de nuestros hospitales. Además, vamos a comprobar qué lecciones hemos aprendido o no desde el pasado mes de marzo, cuando nuestras vidas cambiaron por completo. Esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como lo prometido es deuda, además de que en este programa, como siempre, combinamos la mejor música con los mejores consejos, en este caso para hablar de la situación actual de la pandemia, está con nosotros el doctor Justo Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital HM San Chinarro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es obligada. Así, a grosso modo, ¿cuál es la situación que a día de hoy se está viviendo en los hospitales en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues la situación es complicada. No es igual que la que vivimos en marzo o abril, ni por cantidad ni por gravedad de los pacientes, pero estamos en situación de alta demanda, con muchos pacientes COVID, los hospitales con muchas camas ocupadas también por pacientes con enfermedad por coronavirus, y las UBIs también en algunos casos con ocupaciones superiores al 50% por pacientes con COVID. Es decir, aunque no estamos como estuvimos en primavera, la situación es preocupante y delicada, sin duda.
La verdad es que en la Comunidad de Madrid se han vivido circunstancias muy especiales, a veces en línea con lo que venían haciendo otras comunidades autónomas en relación con la pandemia, en otros casos con diferentes criterios. Hablaba, por ejemplo, uno de los factores que se ha establecido como determinante para ver qué tipo de limitaciones o de restricciones se establecen era no solamente la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, también la ocupación de las camas de agudos, digamos, y de las UCIs, especialmente de las UCIs. Nos decían algunos hospitales por encima del 50%.
Sí, sí, algunos incluso bastante por encima. Es irregular, depende de las zonas, depende de cada hospital. Depende también de, porque no olvidemos que establecer un porcentaje, un tanto por ciento, es un cociente. Depende de lo que uno ponga en el numerador y en el denominador. Si establecemos la totalidad de camas de UCI que llegaron a utilizarse en abril, en las que se reacondicionaron como camas de UCI, camas de reanimación, incluso quirófanos, pues la ocupación es baja. Pero si tomamos como referencia las camas que utilizábamos de cuidados intensivos antes de que estallara la pandemia, que eran las camas que utilizábamos de forma habitual todos estos años, uh-huh, en algunos casos está llegando al 80%. Por tanto, dar datos así de una incidencia acumulada 14 días como dato aislado o una ocupación de camas de UCI sin explicar bien qué hay en el numerador del denominador, es un dato que tiene poca relevancia, en mi opinión, ¿no? En mi opinión tiene poca relevancia porque además es discutible. Pero lo que importa es la tendencia de cómo está desarrollándose la dinámica epidémica. Si está creciendo, está estabilizada o está disminuyendo. A tenor de los datos que se publican, insisto, de los datos que se publican, en la Comunidad de Madrid parece que llevamos ya pues algo más de una semana en una fase descendente, pero sin embargo hay otros indicadores que nos indican que no es así. Es cierto que los pacientes que ingresan en las UCIs lo suelen hacer unos entre 10 y 15 días después de haber enfermado. Por tanto, hoy estamos ingresando en las UCIs pacientes que quizá enfermaron hace 10 o 15 días. No es un único indicador válido. Hay que ponerlo en contexto con otros varios. En el conjunto del país, la situación está, del país y de Europa, la situación está claramente empeorando. Cada semana los datos son peores. Estamos con cifras de mortalidad. Esta mañana había al menos 4 comunidades autónomas que comunicaban cifras de mortalidad diarias superiores a las de la primera ola. Algunas comunidades que habían sido etiquetadas incluso como modélicas, ¿no? Como por ejemplo Asturias, y otras que llevan ya mucho tiempo mal, como pueden ser Aragón o el País Vasco. Por tanto, es una información irregular que no fluye de una forma, no sé, fiable casi, diría, ¿no? Y que hay que coger con, pues, situar en contexto y coger un poco así con cuidado, ¿no?
Claro. Lo que pasa, doctor Menéndez, claro, más allá de lo que decimos de las cifras, que es lo que se publica, y bueno, se puede dar lugar a diferentes interpretaciones, pero la realidad que ustedes están viendo en los hospitales, ¿hacia qué versión podríamos, digamos, se asemeja más lo que están viviendo? ¿Una situación de mantenimiento o descenso en cuanto a la carga asistencial o de paulatino aumento que conviene tener en cuenta? ¿Cómo estaríamos?
Aquí en Madrid, la verdad es que está en un ligero descenso. Es decir, no solamente ha dejado de crecer, que era nuestra principal preocupación, sino que comienza a disminuir el número de casos que atendemos. Esa es la realidad, la percepción que uno saca del trabajo diario. Esta semana se atienden menos casos de coronavirus que hace 3 semanas.
Ajá. Es así. Perfecto. Y otra cuestión que también cuando se traslada los datos, las cifras y la evolución de la pandemia a los ciudadanos, pues siempre nos preguntamos, ¿y la gravedad de los casos COVID que están ingresando en los hospitales son similares a los que se produjeron en la primera ola? ¿Son más suaves, digamos, son menos graves, o es que conocemos mejor las herramientas y las terapias para abordarlos con más facilidad?
Bueno, son ambas cosas y alguna más. Uh-huh. En general, en esta segunda ola, estamos viendo que la mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, presentan una forma leve de enfermedad. De hecho, la mayoría no necesitan ingresar en el hospital. Pero esto necesita un matiz. Hoy estamos haciendo muchos más test diagnósticos, tanto PCR como test antigénicos, de los que hacíamos en abril, por ejemplo, muchísimos más, y por tanto diagnosticamos a muchísimos pacientes con patología leve que en abril quedaban sin diagnosticar. Por tanto, la comparación no puede hacerse de forma automática, porque no ponemos en el numerador lo mismo. Pero sí es cierto que la mayoría de los pacientes en este momento no presentan formas graves de enfermedad. También es cierto que eso ha ido evolucionando a medida que ha avanzado la segunda oleada. Cuando empezamos a mediados, la segunda quincena de agosto ya, a tener bastantes casos, la inmensa mayoría eran leves, ingresaba muy poca gente, muy poquita, y la mayoría eran gente joven. La mayoría eran personas de menos de 40 años, la gran mayoría. Hoy estamos empezando a tener cifras similares a las de abril. Es decir, la proporción de pacientes graves es mayor, la proporción de ingresos hospitalarios es mayor y la edad media de los pacientes también es mayor. Eso tiene varias explicaciones. Las personas más jóvenes en general tienen menos problemas de salud. A los 30 años no es frecuente tener patologías, lo que llamamos comorbilidades de riesgo, no es frecuente, uh-huh. y ese es un factor que influye mucho. Y el sistema inmunológico a los 30 años está mucho más robusto que a los 65-70. En fin, hay varias cosas que lo explican, ¿no? Hoy, en esta última semana, empezamos a tener problemas ya también en las residencias de personas mayores. Y aunque es verdad que ya en la primera ola hubo ahí un gran azote y por tanto es posible que haya muchas personas inmunizadas, también es verdad que su sistema inmunológico está muy deteriorado, muy debilitado, y ya empieza a haber también problemas en las residencias de mayores y por tanto se trasladará a los hospitales.
Ajá. Pues entonces habrá que estar muy pendiente de la evolución, desde luego, no relajarnos en cuanto a las medidas también para evitar el contagio. Vamos a seguir hablando y profundizando más en este asunto. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos de inmediato.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos aquí en Fórmula Salud conversando con el doctor Justo Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital HMS San Chinarro. Estamos analizando la situación de esta segunda oleada de la pandemia del coronavirus y tratando de ver las similitudes o las diferencias respecto a lo que ya hemos conocido de la primera oleada. Y claro, hablando con un responsable de urgencias, tenemos que hablar también de las urgencias. En ese sentido, las urgencias, ¿cómo se vivieron en la primera oleada? ¿Cómo se viven a día de hoy en los hospitales de Madrid y de España? ¿Cómo estamos ahí?
Bueno, pues afortunadamente estamos mucho mejor, porque sí que aprendimos lecciones de la primera ola. La primera ola nos enfrentamos a una enfermedad desconocida por completo, un virus que no habíamos tenido nunca, una enfermedad que nos sorprendía a cada momento porque no la conocíamos y sin ninguna herramienta terapéutica prácticamente válida, y con una avalancha de pacientes en malas condiciones que saturó pronto y durante tiempo los servicios hospitalarios, y hubo que hacer sobre la marcha muchos cambios. Hoy en la mayoría de los sitios ya tenemos planes de preparación y respuesta, conocemos mucho mejor la enfermedad, sabemos manejarla mucho mejor, tenemos algunas herramientas terapéuticas eficaces que nos están ayudando, hemos aprendido a separar los pacientes en función de que tengan o no tengan enfermedad por coronavirus en circuitos diferenciados, es decir, que manejamos mucho mejor la situación. Eso, por una parte, beneficia a los pacientes clarísimamente y, por otra, beneficia a los profesionales y al sistema, porque hace que todo fluya mucho más normalmente y con menos riesgos para los profesionales sanitarios. Es decir, que aunque las cifras puedan ser en algunos casos parecidas a las de la primera ola, la situación que se vive en los servicios de urgencia de los hospitales, la verdad es que es muy diferente y en este caso mucho mejor.
Claro, en ese sentido imagino también que una de las claves y una de las grandes diferencias es que en el primer momento, cuando nos atropelló la pandemia en los servicios de urgencia y en general en los hospitales, no había material suficiente para proteger a los pacientes y para protegeros vosotros, los sanitarios. Ahora esa parte está resuelta, sí, entiendo, ¿no?
Sí, sí, está resuelta. Insisto que en aquel momento nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida por un virus desconocido, en todos los sentidos. No conocíamos bien su letalidad, su virulencia, sus formas de transmisión, la dinámica epidémica del virus, no conocíamos nada. Y no teníamos, obviamente, material suficiente para proteger a los pacientes y proteger a los profesionales, como muy bien has dicho. Y hoy eso ya es muy distinto, ¿eh? Sí, conocemos mejor el virus, aún nos quedan muchas cosas, pero conocemos mucho mejor el virus, disponemos de ese material y disponemos, sobre todo, de sistemas organizativos que nos permiten hacerle frente de una manera mucho más racional y con mucho menos riesgo.
Si usted fuera político y tuviera que tomar alguna decisión en base a lo que dice la evidencia científica, el rigor científico, ¿sería más partidario de realizar a día de hoy restricciones a la movilidad más contundentes o menos? Es decir, a lo que se ha dado en llamar el confinamiento domiciliario parecido, no exactamente igual al de la primera oleada que vivimos en España, o con medidas, digamos, más abiertas.
Bueno, yo afortunadamente no soy político y no me corresponde tomar esa decisión, pero quizás sí podría, como técnico, como profesional, participar asesorando a alguien en alguna de esas tomas de decisiones, que desde luego no es nada fácil. Yo no quisiera para nada estar en ese lugar, porque eso es lo primero que hay que decir, que es una decisión muy difícil, muy complicada y con muchísimas variables a tener en cuenta. Pero hay que considerar, Alipio, que por una parte tenemos un virus que vamos conociendo, un virus. Aquí una población susceptible, que somos todos, porque es una enfermedad nueva y, por tanto, la población susceptible somos todos, excepto los que ya la han pasado. Y, entre medias, el mecanismo de transmisión por el cual el virus se difunde hacia la población. Y hoy sabemos que se difunde por vía aérea, no solamente por gotas, también por aerosoles, mucho menos de lo que se pensaba por contacto directo. Y eso significa que hay que la única forma que hay de evitar esa transmisión, puesto que todavía no tenemos una vacuna, es evitar o reducir al máximo esos mecanismos de transmisión. Es decir, que si hay una persona enferma y se pone frente a una, puede transmitírselo a una, pero si se pone frente a 10, puede transmitírselo a 8 o 10. Y si en lugar de una son 5, pues transmitirá a 50. Por tanto, todo lo que sea reducir el contacto y la movilidad ayuda a reducir la transmisión de la enfermedad. ¿Hay que reducirlo a cero? Pues eso también tiene sus consecuencias. No es gratis. Yo entiendo que eso no es gratis y que algunas personas dicen que les da igual morirse del coronavirus que morirse de hambre, ¿no? Yo creo que es un tanto exagerado, pero entiendo que sí que hay una preocupación porque si uno se queda sin empleo, pues también lo pasa mal, ¿no? Por tanto, hay que conjugar esas cosas. Pero desde luego, tal y como estamos, con las cifras que estamos teniendo ahora epidémicas, con incidencias como estamos teniendo tan elevadas en muchísimos sitios y con una dinámica epidémica a nivel mundial que sigue creciendo, que nunca ha dejado de crecer, o sea, la hemos contenido transitoriamente en algunos sitios, pero la dinámica de la epidemia, de la pandemia a nivel mundial, sigue creciendo. Por tanto, no hay nada resuelto. Y pensar que ya lo hemos resuelto, que ya hemos vencido al virus, que ya sabemos cómo controlarlo, es una quimera. Por tanto, sí, hay que limitar al máximo aquellas vías por las que el virus se transmite de unas personas a otras.
Ajá. Eso nos queda claro. Luego abundaremos en el comportamiento también de los ciudadanos, de si sabemos asumir y ser suficientemente responsables o no de esas medidas. Y puesto que antes comentaba lo de las vacunas, que seguimos sin vacuna, pero hay noticias alentadoras, no solamente de vacunas, sino de otros fármacos que pueden ayudar, contribuir a mejorar los tratamientos de las infecciones por SARS-CoV-2. Hacemos otro alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Justo Menéndez en relación a la situación de la pandemia en el momento actual y a las y algunas de las novedades que estamos observando y que, en fin, sobre todo los sanitarios y la ciudadanía en general, pero especialmente los sanitarios, pues están viendo con buenos ojos porque son alternativas que apuntan a la posibilidad de encontrar una vacuna. Eso, desde el inicio de la pandemia, era uno de los objetivos, como ante cualquier nueva enfermedad, como es el caso de la COVID-19, pero en los últimos días hemos visto algunos avances en la fase 3 del desarrollo de una de las vacunas, la de Pfizer, pero también la de Oxford, la de que lleva el laboratorio AstraZeneca, y de la que esperamos que en el primer trimestre del 2021 podamos muy probablemente empezar a aplicar. Doctor, en el tema de las vacunas, esta reciente de Pfizer, hombre, nos llena de alegría el que los ensayos vayan bien, con una eficacia supuestamente mayor del 90%, pero con un pequeño inconveniente, y es que para conservarla, para aplicarla, necesita un frío extraordinario al que no estamos acostumbrados en otras vacunas, más de 80 grados bajo cero. ¿Cómo lo ven los sanitarios? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, que haya vacunas, y habrá varias, esta y otras varias, pronto, o relativamente pronto, mejor dicho, pues es una magnífica noticia. Que estas vacunas tengan eficacia en torno al 90% en los ensayos que conocemos hasta ahora, y falta por conocer los de ensayos masivos de fase 3, no de pequeños grupos, pues es también otra buena noticia, porque es muy importante. No es lo mismo una vacuna con una eficacia del 65-70% que una del 90-93%, ¿no? Eso es otra magnífica noticia. En concreto, esto que se ha hecho público estos días, de que una de estas vacunas de uno de los laboratorios requiere para su conservación y transporte temperaturas por debajo de los 70 grados, pues es obviamente un elemento que dificulta y encarece la logística de todo el proceso. Yo no conozco los detalles, porque no se han hecho públicos, de las razones por las que se precisan esas temperaturas tan bajas. No es lo habitual. Lo habitual en materia de vacunas es conservar las vacunas en frío, manteniendo una cadena de frío constante, pero en ningún caso con esos grados de congelación tan bajos. Pero insisto que los motivos no se han, por lo menos yo no los conozco, no se han dado a conocer. Eso dificulta y encarece la distribución de la vacuna, sin duda. Es un elemento negativo. El resto es una magnífica noticia, no hay ninguna duda.
Y más allá de las vacunas, hemos conocido que, por ejemplo, la Agencia Americana del Medicamento ha dado autorización del uso de emergencia a un fármaco de Lilly. Es un anticuerpo neutralizante. Ahora nos dice exactamente qué es eso, que se ha diseñado para tratar a pacientes que tengan riesgo de progresar a COVID-19 grave o ser hospitalizados. Ese otro tipo de medidas, más allá de las vacunas, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperanzas tienen los sanitarios?
Bueno, pues se sigue investigando. A día de hoy no tenemos ningún fármaco específico para el virus SARS-CoV-2, que es como se denomina el virus. No tenemos ningún fármaco específico que sea realmente útil. De algunos se han levantado expectativas, en mi opinión, excesivas, pero pero que luego en la realidad, pues además de que no llegan a todo el mundo, a veces llegan con retraso y son fármacos también muy costosos y eso es otro elemento que hay que tener en cuenta. Este que me comenta, que es un anticuerpo monoclonal, el del laboratorio Lilly, pues está en este momento, aunque es cierto que ayer se difundió la noticia de que la FDA le daba autorización para su utilización, su venta en los Estados Unidos, todavía está en fase experimental, en fase 3. Nosotros estamos participando en uno de los ensayos clínicos que se están haciendo con este anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Pues es un tipo de anticuerpo que se produce de forma muy específica, diseñado, por eso se llama clon, porque es para un tipo muy limitado de actividad o de estructura, que se desarrolla específicamente para combatir un antígeno determinado. En este caso, lo que hace este anticuerpo monoclonal es que impide la unión de la proteína S, la proteína del virus que es la que utiliza el virus para entrar en la célula, al receptor de la célula. Por tanto, si eso realmente funciona así, y se confirma que es así, impediría la entrada de los virus en las células humanas y, por tanto, su replicación, su multiplicación. Impediría el desarrollo de la enfermedad. No impediría que uno se contagie, pero sí impediría que desarrolle la enfermedad. Esto, obviamente, si se hace en las fases iniciales, previene el desarrollo de la enfermedad o por lo menos hace que la enfermedad sea muy leve porque entrarían muy pocos virus. Pero si la enfermedad ya está desarrollada y los virus ya se están replicando y uno ya tiene una enfermedad grave, pues ahí el impacto es mínimo o nulo. Y de hecho, el ensayo que se estaba haciendo con esta misma sustancia, este mismo anticuerpo, en pacientes hospitalizados graves, se suspendió porque se vio que no aportaba absolutamente ningún beneficio, ninguno, y se suspendió ese ensayo.
Ajá. Es decir, que estamos hablando de un fármaco que sería o podría estar muy bien indicado en los momentos iniciales de la infección, no cuando ya la enfermedad ya está desarrollándose.
Ahí carece de utilidad por completo.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que hay muchos otros asuntos que nos gustaría seguir comentando con usted, con lo cual le emplazamos a que venga mañana domingo a la misma hora y seguimos hablando de la pandemia aquí en Madrid, en España y en el mundo.
De acuerdo.
Vale, pues
gracias.
Nada. Pues fantástico. Nosotros, entre tanto, seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me duele.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra calidad de vida. Y hay un asunto en el que estamos algunos de los que participamos en este programa particularmente comprometidos. El próximo lunes a las 18 horas se presentará en la Real Academia Nacional de Medicina el libro COVID-19, Nuestra Guerra, que ha escrito quien les habla. El acto se va a retransmitir en directo y se podrá seguir en internet con una apertura y bienvenida que correrá a cargo de Nabil Dadud, presidente de la Fundación Ligi. En la presentación me van a acompañar Jesús Millán, catedrático jefe de Medicina Interna en el Hospital Gregorio Marañón, y Antonio San José, periodista y partner de CREAP. Y para hablar con mayor objetividad de la presentación y de este libro, pues tenemos ya con nosotros al doctor José Antonio Sacristán, director general de la Fundación Lili. Muy buenos días.
Hola, Lipio, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? Pues nada, hemos hecho, en fin, el anuncio y a mí me gustaría preguntarte qué va a encontrar el lector de COVID-19 en Nuestra Guerra.
Bueno, pues yo creo que va a encontrar una obra realmente de referencia, ¿no? Una obra emocionante, con momentos realmente que de los que se quedan en la memoria, porque son testimonios de 36 profesionales sanitarios, de médicos, enfermería, farmacéuticos, gestores del sistema sanitario que también han vivido, lógicamente, pues la pandemia muy de cerca, psicólogos, donde cada uno nos cuentan pues probablemente esas historias personales que no se atrevieron a contar en su día, ¿no? Cuando aparecían ante las cámaras de televisión o en las emisoras de radio, transmitiendo probablemente pues un mensaje positivo de esperanza, ¿no? Como tiene que ser, pero no tuvimos ocasión de vivir esos momentos personales e íntimos que son los que refleja perfectamente este libro, esas historias, esas imágenes que no pudimos ver.
Claro, más allá de, en fin, de las historias personales de todos y cada uno de ellos, claro, en el trasfondo de ese libro están los protagonistas principales que han sido las víctimas, más allá de los sanitarios y de cómo hemos contado todo esto a los medios de comunicación. Y me parecía importante también el que los ciudadanos pudieran tener acceso a que a través de las vivencias de los sanitarios se hicieran eco también de la situación vivida por los pacientes afectados por la infección especialmente, pero no solo esos, también por los pacientes no COVID que estaban en los hospitales y en las urgencias y en las UCIs junto con aquellos que necesitaban tantos cuidados por una enfermedad desconocida hasta ese momento, ¿verdad?
Exactamente, al final los pacientes son los verdaderos protagonistas del libro. Están representados también a través de asociaciones de pacientes que también expresan pues un poco sus vivencias, pero detrás de cada historia hay pues uno y muchos pacientes, ¿no? A los que nos imaginamos perfectamente a través de esas historias increíbles, esa cercanía, ¿no? de los médicos, de las enfermeras, contándonos pues momentos realmente delicados, momentos de emoción y, como dices, el impacto en la sanidad, no solamente en los pacientes de COVID, sino también en el resto, porque no tenemos que olvidarnos de que prácticamente en muchas especialidades han tenido que paralizar prácticamente su actividad para dejar espacio y hueco a los pacientes de la pandemia. Es decir, el impacto ha sido mucho más amplio de lo que podemos pensar, que ya es mucho, ¿no?, pero que más amplio de lo que podemos pensar cuando vemos los números de los pacientes con COVID.
Y otra cuestión, doctor Sacristán, claro, en su condición de director de la Fundación Lili, ¿por qué la Fundación Lili decidió apostar por este libro? ¿Dónde encaja?
Bueno, pues encaja perfectamente con nuestros objetivos fundacionales, que son la medicina, la ciencia y el humanismo. Yo creo que hay pocos proyectos de los que hemos realizado en los últimos años que encaje tan bien con esos tres conceptos, ¿no? Porque claramente, si de algo se ha hablado en esta pandemia, ha sido de ciencia, de investigación. Estos días que estamos escuchando tan excelentes noticias, ¿no?, sobre las vacunas, nuevos tratamientos disponibles que nos hacen pensar que podemos empezar a ganar la batalla, ¿no?, al virus. La población está hablando de ciencia y de investigación continuamente, de medicina, por supuesto, que es el segundo pilar de la fundación, educación médica tan importante, transmitir a los estudiantes de medicina todos estos conceptos que van más allá de la medicina biológica y técnica, ¿no?, sino que tiene que ver también con la parte humana, que precisamente es el último pilar. Tenemos un proyecto que es medicina centrada en el paciente, que a veces nos preguntan si realmente tiene sentido hablar de medicina centrada en el paciente, porque parece una obviedad, ¿no? ¿Qué medicina no está centrada en el paciente? Bueno, pues es triste, pero hay que seguir insistiendo en que la medicina tiene que centrarse en el paciente, porque muchas veces nos enfocamos en la enfermedad y nos olvidamos de la persona que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, este libro creo que recoge muy bien esas tres facetas de ciencia, medicina y humanismo, y es por ello que cuando recibimos la propuesta, ¿no?, de apoyarlo, pues bueno, fuimos con los ojos cerrados porque nos encantó la idea, y viendo el resultado del libro, la verdad es que creo que acertamos, porque es un libro extraordinario. Estamos verdaderamente orgullosos de haber apoyado un libro como este, que creo que quedará ahí para el recuerdo de toda la sociedad, ¿eh? Ahora lo tenemos muy cerca, pero creo que este es un libro de los que se va a leer y de los que va a estar ahí como referencia que nos recuerden estos momentos tan intensos que estamos viviendo durante el año.
Claro, a mí me gustaría saber, porque yo creo que cualquier autor de un libro, y usted también conoce perfectamente esa faceta, es un poco saber qué es lo que siente otra persona, un lector, un ciudadano, un profesional sanitario, un paciente, una familia afectada o no afectada. En definitiva, ¿qué ha sentido como lector? Y le pregunto, es muy personal, pero ¿qué es lo que usted ha sentido al leer el libro?
Pues mira, Alipio, yo creo que lo que he sentido al leer el libro es precisamente lo que se comenta al principio, ¿no? Esas imágenes y esas sensaciones que no pudimos tener porque hemos estado escuchando los números, las estadísticas, esos miles, esos cientos de miles de infectados, millones, ¿no?, ahora, y nos olvidamos que detrás de esas estadísticas hay personas, ¿no? Yo concretamente lo que he sentido han sido muchos momentos de emoción, o sea, momentos de estos que casi tenía que dejar de leer, ¿no?, porque eran pues muy emocionantes, contándonos aspectos muy íntimos de esa relación con los pacientes que tenían los profesionales, sin caer en el sensacionalismo, que yo creo que eso también es algo que el libro logra perfectamente. Es decir, nos cuenta historias personales, pero no cae en darnos detalles escabrosos, ¿no? Y eso se agradece especialmente, ¿no? Pero recuerdo, pues mira, por ejemplo, un par de cosas que se me quedaron grabadas. Cuando, por ejemplo, había un médico que salía de ver a los pacientes aguantándose el llanto, y justo tenía que meterse en el despacho de otro compañero para desahogarse, y allí pues prácticamente los dos pues casi llorar juntos y desahogarse juntos, ¿no? O el comentario de otro médico que decía que lloraba en el coche, que lloraba en el coche cuando iba a casa, porque a casa había que llegar ya llorado para que la familia no se derrumbase, ¿no?, y seguir transmitiendo pues esa energía del día a día. Bueno, pues momentos como estos, o imágenes como estas, la verdad es que hay muchísimas. Son capítulos, además, cortos, que se leen muy fácilmente y de los que dejan huella. Yo, sinceramente, me han marcado, ¿no?, muchas de las historias, y estoy seguro de que las recordaré durante mucho tiempo.
Y también, doctor Sacristán, claro, desde mi punto de vista, que soy el autor del libro, claro, yo como periodista, pues saber lo que ha ocurrido en la pandemia sería estéril si no lo comparto. Y esa es una de las razones de ser de este libro, compartir ese tipo de experiencias, no solamente en el ámbito de los sanitarios, sino también desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y no sé, después de leer el libro, si su percepción de cómo habíamos trabajado los medios de comunicación antes y después de leer el libro le ha modificado sustancialmente su punto de vista o no. ¿Cómo lo ve?
Pues sí, me lo ha modificado, ¿no? Lo primero, Alipio, quiero decir que me han encantado las reflexiones que haces intercalando cada uno de los testimonios, porque es un libro donde están 35 testimonios de profesionales sanitarios, pero introduciendo cada uno de estos testimonios hay una reflexión tuya sobre distintos aspectos relacionados con el oficio de periodista, ¿no?, y de la comunicación y de la información científica y sanitaria. Son verdaderamente perlas, ¿no?, de conocimiento. Yo cuando los leía digo, bueno, esto para una escuela de periodismo tiene que ser una joya, ¿no?, porque para formar a los futuros periodistas pues es el conocimiento comprimido y verdaderamente una maravilla. Me ha impactado mucho las reflexiones que hace sobre la ética del periodista y la necesidad de vivir, o sea, de plasmar la verdad en las informaciones. Y con lo que me he quedado después de leer el libro es que probablemente ha habido mucho de, vamos a llamarlo, es una palabra un poco fuerte, pero no sé si censura o autocensura. La sociedad no ha tenido acceso a muchas imágenes, a muchos episodios de estos que luego se recuerdan con el tiempo, ¿no? Y yo creo que haces unas reflexiones excelentes sobre este tema. Este libro viene a cubrir ese hueco, porque aquí lo que se dice es la verdad, lo que pasó. Empezando por el lenguaje, que puede chocar, nuestra guerra. Ahora parece que hablar de guerra, de batallas, de las trincheras, es políticamente incorrecto. Pero como bien dices ahí, y además está a lo largo de todo el libro, es que el lenguaje militar es el que han utilizado los profesionales en todos los capítulos. Prácticamente se utilizan la palabra la batalla, la guerra, nuestra lucha, etcétera. Entonces, ¿por qué hay que ocultar lo que verdaderamente siente? Bueno, pues igual que este ejemplo del lenguaje, yo creo que las historias que se cuentan ahí son verdades, y este libro pues lo que viene es a transmitirlas y a reflejarlas perfectamente, ¿no? Y mi reflexión es esta, ¿no?, que probablemente el buen oficio, el oficio del buen periodista es decir la verdad y no ocultar a la sociedad lo que ha ocurrido, porque yo creo que somos personas adultas, formadas, y ese exceso de paternalismo que a veces se percibe en los medios, pues creo que sobra.
Ajá. Pues desde luego coincido plenamente con esa observación. Y doctor Sacristán, simplemente un recordatorio, díganoslo usted, ¿cómo podemos acceder, cómo vamos a poder estar presentes en esa presentación el próximo lunes 16 a las 6 de la tarde?
Pues nada, es muy fácil, porque está prácticamente circulando por las redes sociales, a través, y también va a estar a través de la página de la Fundación Lili, fundacionlili.com. Todas las personas que quieran pueden inscribirse fácilmente y ver la emisión por streaming. Yo estoy seguro de que van a disfrutar. Ya me consta que hay muchísima gente apuntada para esta sesión, y yo creo que hasta el lunes pues todavía tendremos muchas más, ¿no? Pero fundacionlili.com, ahí pueden acceder a la retransmisión, que será desde la Real Academia Nacional de Medicina, como has comentado, un sitio también con enormemente simbólico, y creo que va a ser un acto muy bonito.
Pues nada, estaremos allí, estaremos presentes como no puede ser de otra manera. Así que, bueno, pues sobre todo lo más importante y lo más interesante es poder compartir esas reflexiones tanto del ámbito sanitario, lo que nos han mostrado los sanitarios, los pacientes, lo que nos han contado desde las residencias de ancianos y cómo hemos contado toda esa realidad en los medios de comunicación. Así que ese es el objetivo de COVID-19, nuestra guerra, y servir en la medida que pueda, de manera muy humilde, de posible terapia para algunos, para, en fin, llorar a lo mejor aquello que no había llorado. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias, Alipio. Un placer estar con vosotros y enhorabuena una vez más por la magnífica obra.
en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento. Buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la noche.
Seguimos en Fórmula Salud, como siempre hacemos en este programa. Intentamos buscar opiniones diversas y algunos de nuestros colaboradores habituales nos ofrecen perspectivas, prismas diferentes que nos ayudan a entender mejor el asunto del que estamos hablando. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, queridos radioyentes.
A ver, en Madrid los datos no son malos, pero tampoco son excepcionalmente buenos. Ahora bien, en el resto de España, salvo algunas excepciones, sí tenemos datos más preocupantes, ¿no?
Estamos inmersos en la segunda ola de la pandemia. Y desde luego los datos son muy preocupantes. Las cifras de infectados, los ingresos hospitalarios, la ocupación de unidades de cuidados intensivos, los fallecidos, es toda una evidencia preocupante. Los servicios sanitarios es cierto que no están saturados todavía, pero están acercándose peligrosamente a lo ocurrido en primavera. Esta situación no es única y exclusiva en nuestro país. Vemos lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Francia, Italia o Alemania están también en la misma situación tan complicada.
Claro, y doctor, ¿hemos aprendido las lecciones de la primera ola?
Bueno, aprendimos algunas cosas en la primera ola. Debemos proteger a nuestros sanitarios, que tan desprotegidos estuvieron. Las tasas de infectados e incluso fallecidos de médicos, enfermeros y farmacéuticos, que por cierto merecen ser recordados, no fueron de recibo. Algo que aprendimos también fueron las pruebas diagnósticas, que ahora disponemos para hacer pruebas en sangre, en secreciones nasofaríngeas. Podemos estudiar antígenos del virus, anticuerpos de los pacientes frente a este SARS-CoV-2, incluso de forma rápida. También aprendimos la importancia de la tormenta inflamatoria, que ahora tratamos rápidamente con corticoides, y también aprendimos a tratar los riesgos de los fenómenos tromboembólicos, que ahora se previenen anticoagulando a los pacientes rápidamente. También ahora disponemos de antivirales como Remdesivir, anticuerpos monoclonales como Tocilizumab, que ayudan en muchos casos a vencer el virus.
Doctor, quizás nos haya faltado cierta concienciación y tampoco es que hayan ayudado mucho a las administraciones.
Totalmente de acuerdo. La pregunta clave es si estamos todos igual de comprometidos. Y creo sinceramente que no. No parece lógico que tengamos 17 respuestas sanitarias o político-sanitarias posibles en España, dependiendo de donde vivamos. También en verano todo el mundo se relajó y no todos tomaron las medidas ante la segunda oleada que ya se daba por seguro que iba a ocurrir en el otoño. Algo tampoco tolerable es el baile de cifras. Por ejemplo, se dice que las UBIs están al 40% de ocupación, aproximadamente, cuando realmente muchas de ellas han llegado a duplicar las camas y por tanto realmente están a más del 100% de su capacidad. También es importante, y quiero resaltar aquí, el papel de la atención primaria en esta segunda oleada. Con medios no siempre suficientes, son la puerta del sistema y están llevando a cabo una labor impresionante.
Desde luego ahí todos los trabajadores del sistema sanitario español han tenido un trabajo encomiable.
Es cierto, el papel de los servicios de urgencia, de las hospitalizaciones, de las unidades de cuidados intensivos, también merecen todo el reconocimiento. Y es cierto que debido a la pandemia han cambiado mucho las normas de visitas y acompañamiento en los hospitales. Y desde aquí aprovecho para pedir comprensión y paciencia a familiares y pacientes. Cualquier medida de prevención ha de ser bienvenida y agradecida. Y algo que no acierto a comprender son los movimientos negacionistas. ¿Cuántos infectados, ingresados y fallecidos más necesitamos para que se den cuenta de la gravedad? Esta pandemia solo la venceremos cuando tengamos la ansiada vacuna, que sea eficaz y también segura. Hasta entonces solo podemos y debemos estar todos unidos. Cuando digo todos me refiero a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Las medidas de prevención son para todos y relajarnos o rendirnos en este momento no es una opción.
Pues ahí coincidimos. Doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Cuidaros mucho y hasta el fin de semana próximo.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém.